No te conocen ni en tu casa. Buenas tardes, ¿qué tal todos? ¿Cómo estáis? De nuevo aquí en el programa No te conocen ni en tu casa, con Nacho Ignacio Vera. ¿Cómo estás, Nacho? Una tarde más.
Hola, bien, todo bien. Aquí un sábado más.
Un sábado más de aburrimiento de cuarentena.
Sábado genial.
Se está haciendo cuesta arriba, ¿eh?
No tanto, no sé, pensaba que iba a ser más terrible esto de la cuarentena, está siendo bastante, bastante asequible.
Pero es que, macho, tú eres un ser de cueva, tío, tú eres un ser de interior, de
madriguera. No,
sí, siempre lo has sido.
De hoyo.
Eres de hoyo, claro. Sí. Bueno, hoy, esta tarde, tenemos algo especial, como habíamos venido diciendo en el capítulo anterior. El programa tenía como objetivo dar voz a personas desconocidas, ¿no?, por el público común, pero que tuvieran algo que decir, algo que aportar sobre el tema que aquí nos concierne o que nos reúne, que es la música. Hoy, esta tarde, en este primer programa, decimos primer programa porque primero, el anterior fue para nosotros una especie de maqueta, primeros pasos. Este ya se considera
el primer programa.
Claro. En este primer programa tenemos ya por fin un invitado. La verdad que hemos tenido que rascarnos los bolsillos. Ha costado mucho traerlo. Viene directamente de Chile. Se llama José Manuel. Hola, José Manuel. Buenas tardes.
Buenas tardes, querido Nacho, querido Rubén. Un gusto acompañarte.
¿Te llama?
Bienvenido a mi país.
Gracias, gracias. Te llamamos José Manuel, José, Josito. ¿Cómo prefieres que te llamemos en la entrevista?
Dígame, José.
Vale, José.
Aceptando. Bueno, pues
un gusto tenerte aquí con nosotros esta tarde para hablar un poquito de música. Nosotros sabemos que tú eres un consumidor nativo de música de diferentes formatos, desde tus orígenes. Y nos gustaría que compartieras un poco con nosotros ese gusto que tienes por la música. Comenzando un poquito hablando de un breve resumen de tu historia, José. Cuéntanos. ¿Cómo empezaste esto de la música? ¿Cuáles fueron tus influencias? Háblanos un poquito de ti y ahí te vamos a ir preguntando cosas varias.
Bueno, mis influencias son desde muy chiquitito. Por mi papá, por un lado, con mi mamá, con sus canciones del año de la pera, como se dice acá.
Claro. Y, música cebolla.
Exactamente. Y sobre todo de mis hermanas mayores. Yo soy el menor de 5 hermanos.
Wow.
Y tengo 4 hermanas.
No había televisión en tu casa, José.
Había una chiquitita muy muy humilde. Cuando Daewoo tenía el boom de los televisores.
Es verdad. Daewoo lo hacía todo.
Y música muy influenciada por mis hermanas mayores, yo diría. En realidad, tengo como muy buenos exponentes a mis hermanas porque escuchaban mucha música Britpop, rock, escuchaban música como más de afuera y para mí era toda una novedad en ese entonces, cuando era muy chico, escuchar música en otro idioma y que me gustara. Entonces ahí comprendí que más o menos que la música era algo universal y algo que a todos nos llega de distintas formas.
Claro, claro. Porque tú tienes hermanas, por lo que has dicho, son muchos hermanos con diferentes generaciones, diferentes estilos. Y claro, de a poquito tú, al ser el último, el hermano pequeño, fuiste absorbiendo un poquito de cada época, ¿no? O sea, me imagino que tú, claro, eras como una especie de coctelera musical en tu infancia.
Exactamente. Entonces, después fui conociendo grupos por mi cuenta. Yo creo que ya a fines de la enseñanza básica o comenzando la media ya empecé como a indagar yo un poco más, porque yo soy de esa generación que empezó como a tener internet, no sé, como a los 10 años, 12 años. Entonces,
bueno. No te quejes. No te
quejes. Explorar mucho, porque mi hermana,
Nacho,
no sé. Yo me acuerdo, claro, cuando era chico que mi hermana en la radio esperaba ciertas canciones y grababan. Entonces salía la publicidad de la radio y todo, pero ahí tenía como sus mezclas musicales.
Yo también he hecho eso. No sé si eso me deja en un lugar un poco de la escala etaria lejano, pero yo también he hecho eso de grabar canciones de la radio.
Yo me
Usaste
acuerdo.
el lapicito para pa retroceder los cassettes.
Sí, el Bolivic.
Sí, el lapicito.
Claro. Sí, me acuerdo que uno se dejaba la vida corriendo cuando sonaba en la radio que estaba en la otra punta del piso de la casa, la canción que le gustaba y tú salías corriendo con tu casete en mano a ver si lograbas alcanzar a grabar algo. Era, vamos, fue toda una época. Hoy día es todo tan sencillo y tan digital. Pero
Exacto.
fue bonito poder vivir esos tiempos de dificultad para, o por lo menos de obligación para hacer búsqueda, ¿no? O sea, uno tenía que ir a casa de amigos a escuchar música,
Claro,
esforzarse
era
por
súper
grabar,
difícil.
claro, sí.
Sí, de hecho, yo
Entonces
estuve como en
tiene.
esta transición de que yo cuando iba, no sé, como en cuarto básico, mi hermana me pasó un personal, que se llamaba, que uno ponía el
Es un
cassette.
personal.
Personal estéreo, creo que así se
Ajá, okay.
llamaban acá, que era como para reproducir cassette portátil.
Ah, como un Walkman.
Claro, y súper súper anticuado ahí yo cuando era más pequeño con la mochila con cuadernos y unos cuantos cassettes para escuchar durante el día. Y después, como ya a los 3 años, recibí mi primer MP3. Que era como de 1 giga, algo así. Y
Ah,
era
bueno.
como la raja, po. Era así. Podéis tener la música que quería, ¿cachai? Era todo un
Claro,
descubrimiento.
claro. Pero José, no solamente, me imagino que no solamente tus hermanas fueron tu influencia. ¿Qué tal tus padres? O sea, ¿les gustaba escuchar música? ¿De qué estilo se escuchaba la música? ¿Cómo era en tu casa la interacción con tus padres en ese sentido?
Sí, es que mis padres también tienen alguna leve diferencia generacional igual. Tienen unos años de distancia en los cuales sus gustos son más variados. A mi papá le gusta la música mucho más oldie también, así como más vieja, de los 60 quizás, de los 70. A mi mamá le gusta más de la de los 70 quizás. Y no sé, música así como de la nueva ola, música retro. Ese tipo de música también muy influenciado por ellos. A mi papá le gustaba mucho The Beatles, le gustaba ABBA también, le gustaba así Caleta. Mi mamá igual también, mu mucha música española se escuchaba en mi casa. Yo me
¿Sí? ¿Cómo
acuerdo algunos
qué?
sábados mi mamá ahí poniendo Rafael, así a todo chancho.
No falla, sigue vivo el tipo, ¿eh? ¿Cómo se aferra?
No
¿Cómo
falla. Se
aguanta
aferra a
en
la
los
vida.
escenarios? Se aferra ahí.
Claro, mi mamá
Aquí
era
sí.
más team Rafael y mi papá era como team Salvatore Adamo.
Hostia, fight.
Coincidían en Polanca, en Aznavour también. Música
Okay.
antigua que yo escucho ahora y me trae como muy lindos recuerdos.
Claro. Bueno, y a lo largo del tiempo decías que fuiste por tu cuenta investigando, adquiriendo otros gustos, separándote quizás un poquito también de la línea de tu familia, hasta que llegaste a la universidad, ¿no, José? Y ahí empezaste a explorar cosas como me contabas antes, en la conversación que tuvimos previa, que eres muy fan de Red Hot Chili Peppers, ¿es así?
Sí, yo creo que ese fanatismo es como más desde chiquitito. Yo me
Ah, más
acuerdo
desde chico.
cuando
Okay.
chico veía videos con mi hermana, de estos que daban en la tele, me acuerdo siempre del video de Other Side, que sale ahí Flea tocando el bajo con los cables eléctricos, como así súper surrealista, entre comillas. Y eso me hizo como meterme mucho con esa banda. A esa banda fue como la primera, diría yo, que escuché así como de principio a fin hasta que les perdí el hilo ya por ahí después del Stadium Arcadium, que si no me
Claro,
equivoco era el 2006, 2005, por ahí. Y
sí.
esa es una banda que personalmente a mí me hizo tocar guitarra, me hizo así como querer aprender a tocar guitarra, ser como un poco autodidacta, aprenderme temas, y así como de en. de una perspectiva muy, muy inocente en ese entonces, así como ya, oh, quiero tocar canciones de estos locos, así, sentirme bacán, ¿cachai? Y sobre todo el guitarrista de los Red Hot, que a mí me encantaba
¿De
mucho,
qué?
loco por Dios.
La pregunta clave, José, que ya creo que sabes por dónde voy. ¿Con qué guitarrista de los Red Hot te quedas?
John Frusciante, totalmente. Mira, yo de hecho era tan team Frusciante que cuando chico hasta odiaba un poco a Dave Navarro, ¿cachai? Y con los años empecé a valorarlo más cuando escuché mejor el One Hot Minute así más detenidamente y me pareció un excelente guitarrista, Dave Navarro, sí.
Y
A no mirar los huevos.
aprovechando que hablamos de John Frusciante, ¿qué te parece esas idas y venidas que ha hecho del grupo? ¿Tú le encuentras alguna lógica?
Es que Joe Frusciante es una persona muy introspectiva, diría yo. Muy ensimismada, que ha sufrido como varios episodios más o menos trágicos en su vida, que lo hizo quizás ser un poco inestable ante las
Encuentro
adversidades.
que es bastante carismático ese tipo, más que el de Navarro. Es como que tú lo ves y te transmite algo que el otro no. Como, no sé, es como que tiene algo. Tú lo ves y te dice algo.
Sí, tiene todo un estilo, un desplante que a mí me gustaba mucho para esa época. Sentía que también su labor musical en el grupo muchas veces no hacía composiciones tan complejas o solos tan complejos, pero aún así lograba transmitir como en lo simple buenas canciones y buenas composiciones. Entonces, eso también me ayudó a mí como para acceder directamente a la guitarra.
Sí.
Quizás la cagué porque yo tenía amigos metaleros que tocaban cosas mucho más peludas. Entonces, quizás yo me quedé en la línea
Pero
más
yo
soul.
siento que Red Hot Chili Pepper, tanto todos son bastante buenos músicos, si bien no son virtuosos, quizás el más virtuoso sería Flea, si no me equivoco. Pero todos, dentro de que no son Dream Theater o alguno de estos grupos que son todos hiper mega músicos, son bastante buenos en su sencillez, en transmitir su música de una manera muy equilibrada. A mí me parece un grupo bastante, vuelvo a decir la palabra, equilibrado, muy interesante. Además, la evolución que han tenido desde el funky al rock y no sé, los juegos que han hecho con lo electrónico, con diferentes estilos, me han parecido bastante inteligentes, se han sabido adaptar a los tiempos.
Yo discreparía un poco de la idea de que quizás no son tan talentosos. Yo encuentro que, no sé, pues, Chad Smith es un gran baterista, más allá de su parecido con Will Ferrell. Yo encuentro que es buen baterista y Flea también es un gran bajista, siendo que él empezó en la banda tocando trompeta, si no me equivoco. Y
Sí.
ha incursionado muy bien en el bajo, o sea, ya es como un ídolo.
Yo creo que Flea da para un capítulo aparte. Yo creo que trasciende Red Hot Chili Pepper. El tipo ha estado presente en la historia de la música de los 80, 90 y 2000. Recuerdo
Claro.
que en YouTube vi hace poco un vídeo en el que Flea se tocó Smells Like a Teen Spirit con Nirvana. Ya por aquel entonces ya Flea daba juego. No solamente con Red Hot, con diferentes grupos haciendo colaboraciones, súper interesante.
Sí, aparte de una banda influenciada por muchos estilos musicales, creo yo. Desde los Ramones hasta, no sé, tenéis mucho, mucho tironaje anterior de los cuales se vieron influenciados. Es que yo siento que los músicos son buenos en su bola, pues, en su estilo. Por ejemplo, no sé, pues, yo cuando era más chico había gente que me decía, oye, Ringo era entero penca, pues, ¿cachai? Pero yo creo que hay muchos argumentos para decir que el loco era muy virtuoso para la época en la que estaba, en la que quizás no existían las mismas tecnologías de hoy para tocar, y aún así marcaba los tiempos de manera casi exacta.
Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo con lo que has dicho de Ringo. Yo que ahora estoy empezando a tocar la batería, me sorprende, claro, uno escucha las canciones de los Beatles y dice, va, esto lo saco yo con mucha facilidad, mentira. O sea, Ringo hacía pequeños cambios que eran de un virtuosismo súper elevado pero que suenan como muy sencillos, parecen sencillos y no lo son. Y le dan como un brillo a las canciones súper especial. Permíteme rescatar un poquito la conversación de los Red Hot, José, para que podamos poner un tema, si os parece bien,
Claro.
de ellos mismos. Preséntalo tú, José.
¿Quieres que presente el tema? Ya, este es un
Sí.
tema que quizás me hizo introducirme mucho más a la música desde dentro, digamos, que es, si no me equivoco, es uno de los últimos temas del álbum Blood Sugar Sex Magik, del 1991, que se llama The Power of Equality. Yo me acuerdo que mi hermana, la Nacha, me regaló un concierto de los Beatles, que es uno que hicieron en Irlanda, Slane Castle. Y ese concierto me hizo ver la música en vivo de otra perspectiva, porque ahí los Red Hot improvisan mucho. Y el último tema que tocan en ese concierto es, pero, maravilloso. O sea, la guitarra suena así como con un tono que me hizo como indagar mejor cómo lograrlo. Es muy, muy bueno. Y creo que me equivoqué en un dato. El tema de Power of Equality creo que no es el último de ese disco.
Me parece
Así
que era el
que
primero, ¿no? Era el que abría el
el
disco.
primero. Es el primero, sí, es el primero. Así que, fe de ratas. Y eso.
Pues démosle nomás con la canción.
Vamos a escucharlo.
Adelante.
Qué buena canción, José. La verdad es que es un temazo esta canción de los Red Hot. La verdad es que los Red Hot nunca han sido un grupo así muy santo de mi devoción, pero este tema. No sé, tiene algo.
La letra es bastante
Y
contundente.
para seguir conociéndote un poco, José, teníamos unas cuantas preguntas que hacerte con respecto a tus gustos musicales. Entonces se nos ocurrió que la mejor manera era saber qué te gustaría escuchar o qué escucharías en determinadas situaciones.
Ah,
Por
muy bien, me
ejemplo,
parece.
así espontáneo, por ejemplo, ¿qué escucharías, por ejemplo, para hacer la limpieza en casa?
Wow. Bueno, hacer la limpieza para mí es un acto sagrado igual. Es como algo que me gusta hacer y sobre todo con música, así que muy bueno el planteamiento. Mira, yo escucho de todo haciendo limpieza. Mira, podría escuchar algo retro o algo, no sé, de la nueva ola, por ejemplo, de la incomparable Cecilia, o alguna canción movida, o por ejemplo, un ejercicio para que hagan los oyentes, pueden escuchar este mismo podcast cuando estén haciendo
Eso es lo
ahí, lavando los platitos. Siempre
¿cómo
escuchar
hila?
un podcast es como bueno, porque es como una actividad para hacer en esos momentos tediosos. Quizás como hacer el aseo o viajar en bus, que es algo que no va a volver a hacer en harto tiempo, parece. Pero es una buena circunstancia.
Sí, la verdad es
Entonces,
que es entretenido, son entretenidos los podcasts. Yo la verdad es que siempre que tengo que hacer alguna tarea así medio mecánica, la verdad es que me suelo poner algún podcast y dan bastante buen resultado. Hace que el tiempo pase volando. E interesante lo de la nueva ola. No, bueno, claro, igual por tus influencias de tu mamá y de tu papá, probablemente es algo natural.
claro,
Yo,
exacto.
por
Son canciones que
ejemplo,
uno se sabe de memoria y no tiene que
claro.
esforzarse mucho en acordarse la letra.
Sí. No sé, ¿qué música te gustaría escuchar en caso de que se acercase al fin del mundo o estuviese produciéndose?
El fin del mundo. Mira, así como un fin del mundo como apocalíptico, así
¿Como
sin hacer.
ahora? ¿Algo como ahora, Nacho?
Algo como ahora, pero con llamas desde el
Ah,
cielo. Con
claro,
llamas y trompetas.
eso mismo me imaginaba yo, po. Algo así con llamas, con desastre, caos,
Sí.
con los autos sonando, así, la pura caga.
Sí, como una película norteamericana.
Exactamente, en donde los gringos terminan salvando el mundo y yéndose en un buque lujoso. Yo creo que podría ser una canción de música clásica, así como Las Cuatro Estaciones, ponte tú, de Vivaldi, así como algo así como apoteósico en cierto momento. Y
La Valquiria.
principalmente invierno, que es como
El
la época
invierno
más.
estaba pensando. Sí,
Sí.
como lo más triste.
Exacto. Y o la típica canción de Requiem for a Dream. Esa que es como mea, no sé, como de un momento muy heroico o apoteósico.
Sí, como de
O
que se acaba el
alguna de.
mundo. La verdad es que es
Claro,
una buena canción.
o también pensaba en una canción así como de Faith No More, que se llama Just a Man, por el hecho de que es como también media apoteósica al final, cuando suena el coro y todo, y al final todos solo somos personas. Nada más que eso.
Bueno. ¿Qué música escucharías para animar una fiesta?
Para animar una fiesta, mira, quizás para mi generación sería muy fome que yo anime una fiesta porque quizás no pondría tanto reggaetón. Obviamente sí, en algún momento. Como aquí en Chile ponemos mucho el mix de H Bahía en un determinado momento de la fiesta. Pero pondría. Podría ser Heart of Glass de Blondie. Una
Ah, qué
canción.
temazo. Bien,
Un
bien.
temazo.
Pero...
Y sería chistoso poner esa canción y como que la gente empieza a bailar estilo libre.
Sí.
Sí. O también pondría Capital City, que me gustan harto.
Sí, ese es como ese tipo de música que es bien animada para cualquier tipo de evento social.
Sí, como que a mí en específico como que me alegra escucharlo. Es como me
Sí.
recuerda buenos momentos. O no sé, eso yo creo. Alguna de Bruno Mars.
Bien, bien. Y para lo contrario, para matar la fiesta y que se fueran los pesados ya a su casa.
Lo jugoso, pucha,
Lo
que
jugoso.
no he estado en esa situación, pero yo creo que si pusiera Lamento Boliviano,
Jamás esperaba esa canción. Esa
al
canción
menos.
está presente en todo y cada uno de los karaoke a los que he ido, tío. Esa canción está en todos
Claro,
los
es que
karaoke,
esa es la
macho.
cosa. Que esa es la
Uf.
cosa. Al menos con la gente que yo conozco, si pongo esa canción, de más que sí irían varios, pero el problema es que hay mucha gente que se quedaría a
Claro,
cantarla
estoy
ahí.
aquí
Yo
borracho
conozco
y
a uno
loco.
que. Yo conozco a uno que se animaría mucho con esa canción.
Sí, no sería jamás de
Gerardo.
tu casa. Jamás sería.
Gerardo, su canción favorita es Lamento Boliviano.
Sí, bueno.
Bueno, es cosa de
Un
gusto.
saludo para Gerardo.
Bueno,
Saludos para Gerardo.
nada en contra de la gente que le gusta esa canción. A mí en lo
Sí,
personal encuentro
pero.
que es como una canción ultra mega hiper trillada. Así como que ya todo el mundo saca la guitarra y
Yo
empieza.
me iría, yo me iría.
Sí.
¿Qué música te gustaría que escuchasen en tu funeral?
Es mi funeral. No sé, yo creo que I'm Only Sleeping podría ser una. Así como para que la gente ya ahí se corte las venas. Triste la situación. No sé si ustedes han hecho ese ejercicio de imaginarse su funeral. Puta la wea triste, po, man. Así como puta, ya. Se murió el chato. Pero no sé, así que me recuerden como alguien que está durmiendo. Actividad que me encanta.
Está bien.
Actividad que practica de manera continua.
A diario.
Exacto.
Bueno, ¿qué música te gustaría escuchar en tu boda? No sé, en así el momento
Sé sí,
del
que...
de la. ¿Qué pasó?
Ah, esa la tengo más que... Más
¿La tienes clara?
que... Sí, más que clara. Yo creo que Here, There and Everywhere de The Beatles, del álbum Revolver. Es una canción que me gusta mucho, encuentro que es muy bonita. Y me gustaría como salir de la marcha nupcial, que se llama, y poner una canción así más, que personalmente me gusta mucho porque es una composición que incluso el ingeniero de The Beatles decía que era su canción favorita, por lejos.
Sí, yo creo que a mí me gustaría poner, Nacho, una bastante nicho, que yo creo que poca gente lo utiliza, que es la de Canon de Pachelbel, tío. El otro día la escuché por primera vez y creo que encajaría perfecto en mi boda. Es algo totalmente novedoso.
Sí,
Nadie lo hace.
sería más
Sí.
novedoso si fuera una versión metalera,
Ah, sí, eso sí. Con fuego, tipo Rammstein.
Claro, fuego y humo.
Bueno, toma nota para cuando te cases con público. Que por hacer un poco un acto de imaginación, ¿qué música te gustaría escuchar para alimentar tigres?
Para alimentar tigres. Vaya situación en la que me ponen ustedes. Mira, la verdad es que...
Esto es como una entrevista de trabajo que te hacen pintar el mono debajo de la lluvia, pues esta es para saber por dónde cojeas psicológicamente. Esto
Claro.
va directo a recursos humanos de Price y de otras compañías. Así que, José, por favor, expláyate.
Si es algo así con dotes circense, como alimentar un tigre y que la gente me aplauda, quizás sería como Being for the Benefit of Mr. Kite. Una canción así como muy circense, encuentro yo. Que la cagó, que es circense cuando escucho esa canción, es como, oh, esta wea es un circo, así la cagó. Encuentro que está muy bien logrado ese tono circense.
Buena,
Así como alimentar a un tigre en África, así como en un refugio, la verdad es que no tengo idea, yo estaría así cagado de miedo como
el
para
Padre
poner una
Nuestro. No
canción.
sé, a lo mejor podría ser para ofrecerte tú como comida de los tigres, entonces podría ser algo más dramático.
Claro, así como
Melodramático.
The Eye of the Tiger, una wea así.
También. ¿Y qué música te gustaría escuchar para engendrar un hijo? Para crear el ambiente propicio y que tu hijo salga fuerte y sano y grande.
Mozart, pues, obvio, po, el efecto Mozart, de principio a fin de toda la gestación. Pero es obligatorio escuchar música, digo yo, en ese momento.
No, solo por si acaso. Solo por. Hay quien es supersticioso con esas cosas y entonces a lo mejor puede ser como una otra superstición más. Poner una música
Claro.
adecuada.
Sí, que depende de la situación igual, pues. Podría ser un disco de Metallica o podría ser, no sé, po, ruidos de un bosque nórdico y canto cetáceo.
A las 6 de la tarde.
Claro,
Canto de ballenas.
muy claro, canto de ballena, la
El
dobla.
sonido de unas tortugas fornicando.
Sí, pero
¡Ah!
ese...
¡Ah!
Vaya, vaya,
Eso es.
parece que ya lo probaste.
Sí, funciona, funciona. No sé
Bueno, y para
yo.
terminar con esta ronda de preguntas musicales, ¿qué te gustaría escuchar para deprimirte? ¿O qué sueles escuchar para deprimirte?
Raro, yo no suelo escuchar música así como, oh, quiero deprimirme, voy a escuchar algo cortavena, no sé. Pero sí hay algunas canciones que me causan una sensación un poco ambigua de depresión, ánimo, no sé, o quizá un achaque, no sé, es raro, pero por ejemplo, Comforting Sounds de Mew es una canción que es como demasiado tranquila,
Melancólica, sí.
sí, pero más que deprimirme, como que igual es como, no sé, no es una sensación entera de depresión,
Te
sino de...
baja las revoluciones.
Exacto, como de tranquilidad, de armonía, como... y al final tiene como un cambio así un poco más fuerte y es como distinta la sensación conforme pasa la canción.
Y para lo contrario, para
Y
animarte.
para animarme, no sé. Oye, esto no estaba preparado para esto. A mí me suelen animar canciones que yo escuchaba cuando muy chico, que no sé, mi hermana escuchaban y cuando las escucho como que me traslada a cierta época en la cual yo era muy chico sin saber nada y escuchaba esas canciones, como no sé, canciones de No Doubt o de Oasis o de Blur, me hacen acordarme un poco a mi infancia y como que me anima igual, es como trasladarme a otra época.
Sí, es
Muy bonito, muy bonito.
una buena
Sí.
técnica. Recurrir a lo que
Sí.
no, a lo que, a nuestras raíces, al final.
Muy bonito, José. Has pasado el test, has sido contratado para limpiar el suelo de nuestro plató donde grabamos este programa todas las
Me
semanas.
parece muy bien.
Gracias.
Y
Hoy no estoy en cuarentena, así que
para limpiar
no
la
voy a
jaula
ir.
de los tigres.
De los tres tristes tigres.
Claro.
Tres tristes tigres. Bueno.
Tomo el trabajo, pero cuando termine la cuarentena.
Eso. Bueno, retomando un poquito tu historia, José, me gustaría saber un poquito, ya sé que el programa no es solamente de música, pero voy a aprovechar para preguntarte sobre otro de tus hobbies, ¿no? Tengo entendido que aparte tocas la guitarra, eres fanático del fútbol, que sigue tanto la liga chilena, ahora nos cuentas un poquito qué equipo sigues y tal, como las ligas europeas. ¿De qué clubes eres fan aquí y en el extranjero?
Mira, yo soy fan de un puro club,
Ah, de uno
que
solo.
es de uno
Wow.
solo, que es el
Vale.
Liverpool. Yo sé que ustedes los españoles son un poco reacios a Inglaterra. Bueno, en realidad Europa parece que es como reacio a Inglaterra, ¿o no? O me equivoco, corríjanme si no es así.
Es una larga historia, pero digamos que sí, somos como los típicos hermanos que en algún momento se llevan bien, en otro momento mal, pero siempre hay un hermano que le roba al otro la comida. Algo así.
Claro.
Algo así.
Es que los ingleses son hueveados, parece, como cultura. O sea, son muy distintos a quizá el resto
Sí.
de Europa. Son un mundo
Bueno,
aparte, una isla aparte.
sí, como que están un
uno con los
poco,
piratas.
se creen el hoyo del queque. Siempre se
Exacto. ¿Ustedes han ido a
pelearon.
Inglaterra o no?
Rubén estuvo por ahí
Sí,
estudiando, ¿no?
yo estaba por ahí, yo estaba por ahí y la verdad que, bueno, tiene sus cosas buenas, o sea, hablando de la música, que es el tema que nos convoca, qué decir de la música inglesa, ¿no? Ahí han salido unos grupos maravillosos. Pero sí, como personas y tal, aparte de su humor negro, que es divertido a veces, dejan que desear un poco. A mí no me encajan tanto, ni ellos ni los franceses, pero como queremos ampliar las visitas del podcast y hacerlo internacional, we were glad to hear you guys. George, sincerely, Rubén.
I'm pretty
Liverpool,
glad to be here.
a pretty good Harry Potter.
Harry Potter through the night. Water,
Claro.
glass of water. Sí, a mí me gusta mucho el Liverpool desde pequeño, desde que tengo memoria. Y lo chistoso es que no es por los Beatles. Yo después me enteré que los Beatles eran de
Pues
Liverpool,
por el
pero
Titanic.
no, tampoco. Es
Ah.
porque a mi hermana le gustaba ver partidos de The Beatles. Y, o sea, de The Beatles, nada que ver, po. Le gustaba ver
Buenos
partidos
partidos,
de
buenos partidos.
Liverpool. Sí, le gustaba ver partidos de Liverpool, pero al final yo caché que no le gustaba un jugador, po, ¿cachai? Le gustaba
Ah.
Michael Owen, The Golden Boy. Y a mí me
Michael Owen.
gustaba, sí, a mí me gustaba
Sí.
mucho el Liverpool, me gustaba ver los partidos y conforme a los años este fanatismo fue creciendo y en mi entorno, cuando iba en la básica, en la media, había mucha gente que me decía, oye, ¿por qué no te gusta? O sea, ¿por qué te gustan equipos de afuera, weón? Ándate y la weá. Y decía, puta, vos escucháis música de afuera y no te ando diciendo que te vayáis, po. ¿Cachai? Como puta, en gusto, la verdad es que no hay nada escrito y a mí siempre me ha gustado ese equipo hasta el día de hoy, ¿cachai? De hecho, a mí me gustaría mucho algún día ir al Anfield y ver un partido, no sé. Tengo esas aspiraciones
Y
pequeñas.
me imagino que en ese partido cantarías a pulmón
Obviamente.
el gran tema que entiendo que es uno de tus preferidos, José. You'll never walk alone, ¿no?
Sí, You'll Never Walk Alone es un tema que más que, o sea, es más que preferido, es un tema que ha marcado etapas en mi vida, que me ha hecho apasionarme mucho más por este equipo y que es el himno de este equipo, o sea, el puro título, el puro mensaje de jamás caminarás solo, para mí tiene mucho sentido, no solo en el contexto del fútbol, pese a que la banda que es Jerry and the Pacemakers no fue para nada popular, de hecho es como One Hit Wonder. Si se quiere, y además es un cover esta canción de otro artista. Esta canción sí fue como adoptada por este club, incluso ubicándola en sus tiempos como número uno casi. por el mensaje que tiene y lo cuánto que coincidía con quizás los valores del club, de que pase lo que pase, jamás caminarán solos. Y es como un fanatismo bonito, diría yo, porque el otro día tenía esta conversación con mi pareja de que hablamos lo cuán distintas son las aficiones por el fútbol de un latino versus un europeo, quizás, porque acá en Latinoamérica, o sea, o en Chile hay casos de gente que casi que se apuñala por el mero hecho de ver a alguien del equipo rival con una camiseta puesta. Y según lo que yo he investigado, en Inglaterra hay ciertas rivalidades, pero se convive muy bien con ellas. O sea, el contexto del fútbol está muy demarcado y eso quizás también evidencia el mismo hecho de que los estadios, acá estamos llenos de rejas en los estadios. Allá, no sé, está la línea final de la cancha y 1 metro más allá está el primer espectador. Entonces, me gusta un poco eso como de que el fútbol no se tome tan en serio también, sino que se viva como una suerte de lo que mucha gente tiene como una pasión a ciertas cosas, sino que es un poco más mesurado y se demarca bien
Bueno, igual
ciertas
hay hooligan
cosas.
bastante borregos, en cualquier caso.
Sí, pero tiene la regla de que el que cae al piso no se toca más. Acá empieza la pelea cuando caemos al piso, pues. Es el problema.
Bueno, creo que sería un buen momento para poner a esa canción y la escuchamos un poquito y volvemos después a continuar el programa, ¿os parece?
Obvio.
Me parece bastante bien. Muchas gracias por dejar compartirle esta pasión que es el Liverpool. Y que ahora
Vale.
con el coronavirus están viendo postergado sus ansias de obtener el título. Pero bueno,
Además,
es lo que pasa. Estamos postergados.
you'll never walk alone, the Jerry and the Pacemakers.
Qué buena canción. La verdad es que a mí me. Bueno, yo la verdad es que no soy muy futbolero, soy bastante profano en el tema de fútbol y había escuchado sobre esta canción y la verdad es que pese a que uno no sea, no sé, no sea tan forofo del fútbol, ve los vídeos de los seguidores de Liverpool cantando la canción al inicio de un partido y la verdad es que es impresionante. Es como un momento de esos que se te ponen los pelos de punta.
A mí
Exactamente.
me recuerda un poco la selección chilena, que pasa un efecto similar, o sea, con el himno de Chile, cuando salen a jugar, que todo el mundo se queda desgañitándose ahí como 10 minutos después que termina el himno. Es como súper épico, ¿no?
Sí, de hecho un gran momento por si quieren buscar nuestros oyentes es cuando Liverpool da vuelta un partido ante Barcelona por la Champions League el año pasado, que había perdido 3-0 y termina ganando 4-0 en Anfield. Y al final todos los jugadores, todos los participantes del club, digamos, el técnico, los preparadores físicos, etcétera, se abrazan y empiezan a cantar esta canción con el público y es un momento maravilloso. Así que extiendo
Sí,
esa
al
sugerencia.
final, sí, heavy bueno, lo que la música nos puede hacer sentir en algún momento y como al final es como una extensión del momento que estamos viviendo. Al final, muchas veces esos momentos no serían lo mismo si no estuviésemos escuchando la música que escuchamos. Es como cuando vemos una película, una buena película, y te queda constancia de la banda sonora. Dice, es que esa película no sería lo mismo sin la banda sonora. Al final, es la música que
Exacto.
escuchamos un poco como la banda sonora de nuestra vida. Y
Exacto.
eso, hablando un poco de las canciones que nos pueden despertar algo, ¿qué otra canción podrías, no sé, enseñarnos que te haya causado también esta sensación?
Mira, hay varias canciones que me han causado distintas emociones en diferentes momentos de la vida, pero me quiero detener a hablar de I'm Only Sleeping de The Beatles, que es una canción, tal y como les mencionaba antes, con Being for the Benefit of Mr. Kite, que es como circense. Esta canción me transmite un tono muy onírico, que es algo que uno quizás no pudiese imaginar que te pueda transmitir como un ambiente de sueño, una canción, o que esté tan bien hecho. la labor de ingeniería, de composición de los instrumentos, para transmitirte una sensación de sueño. Y esta canción tiene toda su historia porque John Lennon quería transmitir una actividad que le encantaba hacer, que era dormir, de una manera bien onírica y se esmeró mucho en ello, en realidad toda la banda. De hecho, uno puede, si es más, mucho más detallista, puede escuchar ciertos bostezos que hace Paul McCartney entre medio de la canción, o también puede apreciar que el mismo solo de guitarra es también como, es como un viaje dentro de un sueño. Y de hecho, este solo, así como dato curioso, George Harrison le costó demasiado hacer este solo, porque era como que quería transmitir el mensaje de onírico y no podía, y por error invirtieron la pista y empezó a sonar exactamente como ellos querían que funcionara. O sea, a partir como de un pequeño error, lograron componer un solo que en realidad está puesto al revés y transmitir ese mensaje onírico. Y para mí es un tema espectacular que en muchos momentos de mi vida me ha garantizado como una emoción muy buena, como muy tranquila, como, no sé, básicamente eso. Cuando una canción puede transmitir un mensaje como en este caso onírico, la verdad es que eso te hace amar cada vez más la música. Si esta canción te transmite eso y otra te transmite otra cosa, es porque efectivamente la música causa algo en las personas y, como dije al principio, es un tema universal. O sea, yo puedo escuchar música hablada en cualquier idioma y puedo tratar de captar algo de lo que me quiere transmitir el músico.
Ese disco Revolver fue un poquito una transición de ese rock clásico, ¿no? Que venían haciendo los Beatles hacia algo más psicodélico, ¿verdad? Empezaron a jugar
Exactamente.
un poquito ya con las drogas, con el LSD, y salieron temas, como decías tú, con cierta psicodelia, cierto onirismo. El famoso Yellow Submarine, que está también forma parte de este álbum. O para mí, la canción, mi canción preferida del álbum, que es Tomorrow Never Knows, que es
Claro.
una locura. Esa canción es
Sí.
una locura, súper
Sí,
psicodélica.
exactamente. Y con limitaciones de la época, eso es importante saberlo. De hecho, en esa canción, Tomorrow Never Knows, creo que hacen una especie de efecto de poner un amplificador girando dentro del estudio para que el sonido tenga este vaivén de que va y viene y se convierta mucho más psicodélico, que es algo que hoy en día se puede hacer muy fácilmente con trabajo de ingeniería.
Así es.
Sí. Yo diría también, estoy muy de acuerdo. O sea, este álbum quizá ya empieza más otra senda en los Beatles. Y el anterior, obviamente, que es el Rubber Soul, son como esta transición que tiene de Beatles a este rock un poco más pop. Y este cambio a explorarse introspectivamente con su viaje a la India, etcétera. Y a la vez, como tener un repertorio mucho más heterogéneo.
Bueno, muchas gracias, José, por compartir con nosotros estos temazos. La verdad que este disco de los Beatles, como decía antes, para mí es uno de los favoritos, más en mi
Sí.
estilo, y creo que esta canción ejemplifica un poquito ese cambio de timón que hicieron los Beatles.
Exactamente.
Bueno, el programa está llegando a su fin. Ha sido un bonito recorrido en la historia de José, su historia musical, que ha querido compartir con nosotros esta tarde. Tenemos unos minutos más y nos gustaría aprovechar para cerrar el programa con una canción, otra canción o la última canción que tú creas que para ti marcó un hito en tu vida. Por favor, José, coméntanos con qué canción cerrarías este programa.
Bueno, les quiero compartir una canción que yo creo que más de alguno ya conoce, que es God Only Knows.
Oh, qué grande, qué
Esta canción
bonita.
de The Beach Boys que me hizo valorar mucho más esta banda, la verdad, porque nosotros típico que escuchamos esta canción de Wouldn't It Be Nice, de la típica canción de estas películas de Adam Sandler y todo. Pero cuando escuché esta canción, me metí mucho más con esta banda, y sobre todo en el disco que sale, que es una obra de arte, Pet Sounds, me hizo un poco insertarme más en este gran grupo musical que la verdad es que ellos también en su época poseían como mayor tecnología que el resto de las bandas musicales de aquella época, porque eran una banda muy armónica que tenía que tener muchos canales para las distintas voces e instrumentos que ellos iban adhiriendo a sus composiciones. Y esta canción yo la escuché y me gustó mucho. Y poco a poco fui investigando. Con investigando me refiero a estar ahí
Leyendo
sentado frente al
Wikipedia.
computador leyendo Wikipedia a la medianoche, ¿cachai? Después de ver videos de un araña pollito versus araña rincón de Linkin Park,
Claro,
¿cachai?
llorando y comiendo helado. Oye,
Exacto.
José, yo la verdad es que yo nunca, bueno, a mí los Beach Boys nunca ha sido un grupo que me haya llamado mucho la atención. Quizá nunca le he dedicado el tiempo que merece. ¿Cómo me convencerías para que empiece a escuchar este grupo? O yo qué sé, ¿por dónde me dirías que empezase
Lo
para
que pasa que
aficionarme a ellos?
Nacho es muy metalero, José. Entonces, claro, todo lo que no suene a guitarras rotas, ya le empieza a chirriar.
Todo lo que no
Ya,
suene a
entonces
infierno, complicado.
lo
Claro, tú eres de los que les gusta Helter Skelter, me imagino, ¿o no?
Por ejemplo.
Mira, The Beach Boys es una banda que, lejos de ser como una banda playera, según yo o mi perspectiva ahora, es una banda que tiene muchos tipos de canciones distintas. Y yo creo que Pet Sounds es un disco que te recomendaría escuchar de principio a fin, como para que vayas un poco recopilando toda la tinta que tiene este grupo, que es más diversa de lo que uno cree. Y toda esta magia de este disco es que tiene sonidos e instrumentos demasiado caseros, digamos. O sea, creo que el mismo Brian Wilson exploró con sonidos caseros con la intención de mostrar un disco un poco más amigable y con más instrumentos. Creo que usaba hasta latas de Coca-Cola para ciertas cosas. O sea, era como probar que tú puedes hacer música con cualquier tipo de instrumento, sea casero, etcétera. Y este disco, que incluye este tema en su lado B, digamos, tiene toda esta mística que, lejos de ser como simplemente un disco, va más allá. Y yo, bueno, aunque seas metalero, quizás no tenga los solos de guitarra que, que tú quieres, pero sí, sí es un disco que vale la pena escuchar. Y bueno, The Beach Boys es un grupo que se caracteriza por sobre todo por sus armonías. O sea, tienen una
Sí.
composición armónica pero maravillosa.
La verdad, José, que me llama la atención que tanto con Revolver como con Pet Sounds, los dos álbumes son puntos de inflexión en la historia musical de los Beatles y en este caso de los Beach Boys. O sea, los Beach Boys, como tú decías al principio, empezaron siendo un grupo de guitarra playa, chicos rubios, ¿no? Y fueron
Exacto.
evolucionando y este fue el punto de quiebre, ¿no? Saltaron a un rock más innovador con este disco y hicieron cosas súper interesantes. De hecho, fue tanta la relevancia que artistas, como los Beatles, como Paul McCartney, han dicho públicamente que God Only Knows es su canción preferida o la mejor historia de todos los tiempos, la mejor canción de todos los tiempos.
Sí,
Cosa.
de hecho, Paul McCartney en una ocasión dijo a Brian Wilson, Brian Wilson lo ha dicho en sus conciertos, que antes de tocar esta canción dice como Paul McCartney una vez me dijo que esta era su canción favorita, y después termina diciendo, bueno, no sé si esto será verdad o no,
Sí.
pero creo que sí, creo que Paul McCartney dice que le gustó mucho esta canción, y también es por el trabajo ingenieril que hay, que es muy complejo. O sea, la canción en el ámbito musical tiene unas inversiones.
Un canon.
Claro, tiene como una composición muy como diversa para la época, si se le puede llamar así. Y también influenciada por Sebastián Bach.
No me digas.
Sí, de hecho, Brian Wilson en alguna ocasión dijo que él estaba inspirado en cierta pieza de Bach para crear esta canción. Y de hecho, él iba a cantar totalmente la canción y después se la dio a su hermano Carl Wilson, que él también quería una mística de esta canción que era su hermano menor, y quería una mística un poco más inocente, con una más dulce, y lo cual logra con un trabajo, pero así milimétrico de ingeniería, o sea, muy detallista por sobre todo. Y siento que todo ese esfuerzo se ve reflejado en la pieza final, que es una canción que a uno le trae como muchos buenas sensaciones, muchas buenas sensaciones.
Bueno,
Pero eso
y
la.
sí, bueno, por muy Brian Wilson que sea, si llega Paul McCartney y te dice que tu canción le gusta tanto, algo bien habrás hecho.
Claro. Aunque sea el Paul McCartney falso.
Claro, no, no olvidemos
Sí.
eso. Decir también como dato revelador que esta canción, que es del año 1964, fue una de las primeras canciones de rock en mencionar a Dios. Porque hasta entonces, claro, habían canciones de iglesia, de todo tipo de religión, pero de rock que inventaran a Dios. Después venían los Aleluya, de Cohen y todas estas canciones más modernas, pero estos fueron de los primeros en poner la palabra Dios en su letra. Y creo que es una historia de amor, ¿no?
Exactamente, God Only Knows no es una canción religiosa, es una canción de amor, digamos. Así como Losing My Religion, que tampoco es una canción de religión. Pero claro, es más bien como atingente a la frase que como de God Only Knows, ¿cachai? Como, pucha, solo Dios sabe, ¿cachai? Eso es como lo principal. Pero claro, en su
Claro.
momento causó mucha repercusión porque era el primer gran hit que contenía en su título la palabra Dios. Entonces era como, claro, muy muy importante para la época.
En el contexto social, los 60 y demás, todavía la iglesia tenía un papel súper importante. Entonces tuvo que ser como algo llamativo, cuanto menos. Bueno,
Exactamente.
sin dilatarlo más, vamos a despedir el programa de hoy, no sin antes darte las gracias, José, por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte aquí con nosotros, compartiendo este ratito. Ha sido muy interesante. Gracias.
Muchas gracias. Bueno, a ti, a Nacho, muchas gracias por esta invitación. La verdad es que estaba un poco nervioso porque nunca he grabado nada, un podcast ni nada, y me sentí muy cómodo hablando con ustedes. Siento que la conversación fluyó muy bien. Así que muchas gracias y espero verlos en alguna nueva ocasión y obviamente invitar a toda la gente a que escuche este maravilloso podcast que está comenzando.
Bueno, gracias a ti, José, por tus palabras. Decir que desgraciadamente el tema de Beach Boys no lo podemos poner por términos de copyright, pero sí nos gustaría despedir este programa con un poco de música. Así que, José, por favor, dinos la canción con la que cerramos el programa para que la pueda poner y nos despidamos hasta la semana próxima.
Bueno, la verdad es que ya que nuestro querido amigo Nacho es un poco más rockerito, quisiera sugerir una canción llamada From Out of Nowhere de Faith No More, de este Faith No More un poco más rockerito, si se le puede decir. Y espero que la disfruten mucho. Esta sí que está, ¿o no, Rubén?
Esta sí que la podemos poner.
Confirmadísimo, entonces. Y eso,
Vale.
reitero que muchas gracias por su invitación y la verdad es que ha sido una linda experiencia. Yo creo que queda mucho por contar, mucho por hablar, pero ya será en otra ocasión. Así
Exactamente, nos
que
iremos viendo en este camino que vamos a recorrer juntos. Un abrazo fuerte, ponemos From Out of Nowhere para despedir el programa. Hasta la próxima semana.
chaito.